Hola, bienvenidos a Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero.
Grabar es gratis. Sí, bueno, sí. Uno graba de una, todo.
No, pero a la final, después tener demasiado.
Este episodio, estamos de aniversario.
Grabé de Jenny, que fueron por lo menos, cada grabación eran 6-7 horas.
Hace exactamente 2 años. Septiembre de 2021, que publicamos nuestro primer episodio. Hace unos días, algunos de los integrantes de este equipo nos reunimos para celebrar.
La diferencia es que yo nunca apagué la grabadora.
No todos pudieron asistir, Pedro vive en Cartagena, a Sebastián le acaban de quitar las cordales. Así que nos encontramos Francisco, Daniel, María Alejandra y yo, junto con Daniela. Ella es nuestra nueva productora.
Daniela entró ya saliendo de los taxis, prácticamente. Pero alcanzaste.
Luego de deambular durante casi una hora por las calles en busca de un sitio tranquilo donde tomarnos algo, celebrar y, por supuesto, grabar, nos dimos cuenta de lo ingenuos que habíamos sido al pensar que sería posible encontrar algún bar o café donde no hubiera música un viernes al final del día.
Estamos grabando, entonces no sé si debería hacer esto, pero este sándwich es muy regular.
¿No te gustó?
Pero las papitas no están mal.
Terminamos metidos en un sitio de comidas rápidas en el barrio Chapinero, en Bogotá.
Roast beef, pero es como poca carne, muy
cocinada. Como les decía, queríamos celebrar, pero en realidad celebrar era lo de menos. En el fondo, lo que realmente necesitábamos era un ritual, digamos, un ritual de paso. Uno que nos permitiera cerrar un ciclo y empezar formalmente otro nuevo.
Quieren retirarse por el precio de la gasolina, porque si no les producía antes con el precio que tenían, ahora menos.
El ciclo que estábamos cerrando tiene que ver con la decisión que le dio vida a este proyecto, contar historias de taxistas. Y el que estábamos comenzando consiste en abrirnos a contar historias de todo tipo de gente, sin importar su oficio.
Los que se quedan es muchísimo aguante.
En el taxi. ¿Por qué muchísimo aguante?
Porque termina siendo muy costoso.
Cada vez ganan menos
y tienen que trabajar más horas.
Es algo que se empezó a dar casi sin pensarlo. Ustedes probablemente ya lo han notado. Desde hace un par de episodios dejamos de traerles exclusivamente historias de taxistas y empezamos a mezclar otras. Historias que no habíamos compartido con ustedes antes por no involucrar un taxi, un taxista o un pasajero.
Es que todo está muy caro, ¿no?
Esa necesidad de tener un ritual, así fuese muy sencillo, como juntarse un viernes en la tarde a comer una hamburguesa, era importante, trascendental.
¿Qué estás comiendo?
Yo estoy comiendo atún y galletas de maíz.
Bueno, yo estoy comiendo papas.
Confieso, claro, que Francisco solo quería papas, María Alejandra y Daniela resultaron vegetarianas y Daniel había almorzado tarde y no tenía hambre.
¿Qué más, María? ¿Trajiste tu propia comida?
La compré acá, al lado.
¿Y por qué?
Pues porque acá no puedo comer nada.
¿Francisco, te peluqueaste?
Pero es que...
Pero Francisco te peluquea como cada 2 días. ¿Le crece el pelo?
No.
Yo fui el único que pidió hamburguesa. Pero eso es lo de menos, porque allí estábamos. Es que los rituales son como puertas que, al ser atravesadas, hacen tangibles los cambios trascendentales en la vida. Los vuelven reales, los puntualizan. Los rituales son una manera de simbolizar el tránsito a algo nuevo. Permiten cerrar ciclos y comenzar unos nuevos. De ahí surgió precisamente el tema de este episodio, cerrar ciclos. Y para cerrar el nuestro, quisimos hacer un último episodio dedicado exclusivamente al taxi. Agradecerle así a los cientos de taxistas que confiaron, que se abrieron, que se arriesgaron a contarnos sus historias. Los dejo entonces con la primera. Un encargo que parecía fácil: buscar un taxista que estuviera a punto de chatarrizar su carro, a ver qué emociones le despertaba el ver que un objeto al que se le debía tanto estaba siendo descuartizado, aplastado, pulverizado, apachurrado para ser convertido en, no sé, tubos, alambre, hasta tenedores, ¿no? váyanos a ver. Los dejo con Pedro Espinosa y Francisco Pavón.
Esta historia comienza con una misión.
Listo, iniciada la grabación, entonces todos estamos de acuerdo con la grabación de esta reunión, ¿sí?
Sí.
En la última reunión de Relatos Amarillos, Juan, nuestro jefe director de este show, nos puso a Francisco y a mí una misión aparentemente simple.
Entonces estábamos hablando de ese tema.
En este episodio de Cerrar Ciclos, Francisco y yo tenemos que encontrar a un taxista que vaya a chaterrizar su carro y acompañarlo a despedirse físicamente de su taxi.
Entonces, estaba con lo de Grit.
Y nuestra misión podría parecer simple, con los contactos de Francisco en el mundo de los taxis, sus 25 años como periodista y su experiencia trabajando en Relatos Amarillos, no debe ser difícil encontrar a un taxista que quiera chatarrizar su carro, ¿cierto? Don Francisco.
Viejo Pete, ¿cómo vas?
Además, en Bogotá hay 50.000 taxis. En estas dos semanas que tenemos para terminar esta historia, tienen que chatarrizar por lo menos uno, ¿no?
¿Cómo viste ese chicharrón que nos cayó?
Ay, hombre, estoy más preocupado con eso, viejo Pedro. Porque es que te lo juro, Juan ya me había hablado del tema, pero yo no sé, están como muy renuentes los taxistas como para hablar de ese tema, pero... A ver, yo te propongo algo. A ver si te le mides.
Cuenta.
Todos los taxistas me hablan que no, que eso ya para chatarrizar, eso todo se van para el Restrepo. Nos damos una vuelta por allá. A ver, eso es caliente.
A Francisco y a mí ya nos conocen de capítulos anteriores de Relatos Amarillos. Y en este equipo, Francisco, que es el investigador, está encargado de encontrar al taxista. Y yo estoy encargado de ver cómo contar esta historia de muerte y renacimiento de un taxi chatarrizado.
Don Francisco.
Viejo Pete.
¿Cómo anda la vaina?
Bien, ¿no? ¿Y hoy de fosforescente?
Sí, obvio.
Mira, traje dos gorras, no sé cuál quieres.
Pero tú dices para bajarnos y todo.
No. Pero pues.
Por si las moscas.
Por si algo, ¿no?
Por la seguridad. Sí, por seguridad.
No, la que sea.
Y andando por las calles de Bogotá, viendo por la ventana mientras llegamos al Restrepo, pasamos por lo que en algún momento fue el Cartucho, luego el Bronx y ahora es el Parque Tercer Milenio.
Pero aquí donde estamos, esto es sexta con décima. Esto es candela, Pedro.
Rodeamos el San Bernardo y nos metemos por Las Cruces, un barrio que en algún momento de la historia fue el epicentro comercial de la capital y ahora es un barrio popular residencial.
¿Y para dónde vamos exactamente?
Vamos para el Restrepo. Digamos que ahorita que crucemos la primera, aquí tú sientes el ambiente, pero pesadísimo. Pero pasamos
y
la primera.
Viendo por la ventana me doy cuenta que si me fijo lo suficiente en las huellas y en las cicatrices de la ciudad, okay, puedo ser testigo de su transformación, de sus ciclos y su regeneración. La ciudad es un organismo vivo del que somos parte y el Restrepo, antes conocido como el barrio de los cueros, se está transformando poco a poco en un lugar lleno de talleres automotrices, algo así como un pequeño 7 de agosto.
Aquí vamos a llegar a la Caracas y ya el ambiente se pone un poquito más hostil.
Guarda el celular, esconde la grabadora, ponte la gorra de RTVC para que sepan que somos periodistas.
Igual
en el camino al Restrepo le pregunto a Francisco el porqué de todas estas precauciones.
Estamos en el Restrepo ya.
Sí, que se ve como un lugar comercial, o sea, no se ve tan macabro, pues.
No se ve tan macabro, pero sí tiene
sus mafias.
Según lo que tengo entendido, Juan nos mandó a buscar a un taxista y a seguirlo mientras se despide de su compañero de trabajo que lo acompañó durante años. Pero en el camino, Francisco me cuenta que la chatarrización no es como la pintan.
¿Esos son moteles?
No, los taxis que están desbaratados. Aquí, tú te hacen lo del pase, incluso te hacen pases chimbos. Mira, ¿sí ves los taxis allá al fondo?
Sí.
Allá es donde desbaratan taxis a la lata. Ese día yo venía por esta calle y hasta aquí me persiguió un tipo.
Como muchas cosas en Colombia, la chatarrización se convirtió en una mafia en la que algunos prefieren recuperar algo de dinero vendiendo su taxi por partes en lugares sórdidos como los talleres a los que vamos.
Y entonces te persiguió el man hasta ahí.
Hasta ahí, hasta esa esquina. Y él, ¿qué necesita? Y yo me le devolví, le dije de frente, no, es que estoy buscando un taxista que va a chatarrizar. Yo creo que si tengo el micrófono hubiera sido muy agresivo de mi parte con ellos.
Ahí pues, están las partes usadas.
Exactamente.
Que ahí deben vender también las cosas robadas, ¿o qué?
Ah, claro, claro. Porque es que eso nada más es darle martillo y ponerle un nuevo número de serie. Entonces terminas comprando un motor en un deshuesadero. Mira, mira, si ¿sí ves ese?
Sí, ahí está desarmado. Le quitan las puertas, mira.
Mira, y entonces...
Sí, completamente mira, mira. Desarmado. Las llantas, mira, todo vuelto mierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tú sabes que aquí uno no puede grabar ni por el puto. Claro, es que esto es ilegal.
Pero si ves cómo lo hacen en plena calle. Mira, mira toda esa cantidad de taxis desbaratados.
Mira, y el man se timbró porque yo estaba mirando.
Sí.
Según lo que me han dicho los taxistas, en Colombia el proceso para chatarrizar un vehículo de servicio público es simple. Hay dos grandes empresas chatarrizadoras que transforman el carro en acero reciclado para varillas de construcción. Después del papeleo legal en el que el carro sale del sistema y se libera el cupo del taxi, el carro debe llegar andando con todas sus partes y completamente funcional a una de estas dos empresas. Esto para luchar contra el mercado ilegal de reventa de partes usadas que fomenta el robo de carros, de repuestos, en fin. Las empresas chatarrizadoras reciben el carro y no cobran nada por disponer de él, pero tampoco le pagan nada a sus dueños. Es por esto que alrededor de la chatarrización se ha creado una mafia cuyo epicentro es el barrio Restrepo, que consiste en desmontar los carros, vender las partes y disponer de ellos de manera ilegal. Y siempre que la investigación lleva por los caminos de la ilegalidad, es el momento de llamar una ayuda externa.
Querido Pachito, hermano, ¿qué ha habido?
¿Cómo van las cosas?
La persona con la que estoy hablando se llama Andrés Sandoval. Él fue director del CTI de las Fiscalías de los 90. Fue investigador privado para la multinacional de detectives más grande del mundo y ahora ejerce de manera independiente. En sus tiempos libres es podcastero, igual que nosotros.
Pues mira, lo que hay detrás de eso efectivamente es una mafia. Digamos, para entender la totalidad del negocio, no siempre la entiende uno hablando con el calanchín, porque el calanchín es el que ejecuta simplemente. Entonces te explico a qué me refiero con lo que te estoy diciendo. La ley dice que los vehículos...
Don Francisco, acabo de escuchar otra vez el corte, pero me parece que no encierra como que este sentimiento... de cierre de ciclo, de cambio, de renacimiento, que de pronto es el que le pega a este capítulo. Ya esto se está yendo más turbio, como a destapar una mafia. ¿Por qué no intentas llamar a Diaco y a Cienal, que son estas empresas grandes donde chatarrizan, a ver si ellos nos dan un tour por la fábrica, si de pronto ellos mismos nos pueden conseguir un carro para chatarrizar? ¿Por qué no intentas eso, a ver qué?
Listo, voy a intentarlo, voy a ver qué me siguen contestando y te aviso.
Aló, sí, muy buenos días.
Aló, señor Alcira, ¿cómo está?
Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Francisco Pavón, le habla Francisco Pavón, yo soy periodista investigador.
Yo soy investigador de una serie podcast.
De una serie podcast. Si quieres, dame un segundo, te vuelvo a marcar para poderte guardar y así.
Van 10 días de los 15 que tenemos para hacer esta historia y estamos lejos todavía de encontrar un taxista que quiera chatarrizar su carro. La misión de acompañar a alguien a cerrar el ciclo de vida de su compañero de trabajo de forma irreversible está cada vez más en veremos. Pero. En esta idea de contar en vivo y en directo el duelo de un taxista que se despide de su amarillito, nos queda una última bala.
No, Pedro, definitivamente las chatarrizadoras esas grandes, ninguna contestó. No, eso definitivamente nos toca buscar otro camino. Yo te sugiero, a ver cómo te suena, nos vamos para donde el sargento Chitaraque. Yo creo que yo te he hablado mucho de él. Él es un empresario de taxis, él tiene muchos taxis y tiene una administradora, tiene sus talleres, en fin, el asunto es, podemos irnos para allá. Él tiene un aviso de chatarrizadora de carros, entonces que nos cuente en qué consiste. Me imagino que él también ya ha chatarrizado varios de sus taxis y yo creo que él tiene un cuento bien interesante que nos puede echar. Ya te recojo.
Después de varias vueltas por Bogotá, llegamos al sur de la ciudad, a un taller en donde está arreglando varios taxis. Nos tomamos un tinto mientras esperamos al sargento Chitaraque. Dicen las buenas lenguas que tiene más de 900 taxis, que anda en un par de camionetas de alta gama y que ha conseguido todo a punta de trabajo duro, esfuerzo, dedicación y sobre todo mucho orden y disciplina, cosas que aprendió en su tiempo en la fuerza pública. Cuando el sargento llega, nos atiende en una oficina que tiene en la parte de atrás de su taller. Nos ofrece otro café y después de contarle nuestra idea de buscar un taxi para desaterrizar, le preguntó por su primer car. El sargento nos comienza a hablar de Tango Elsa Pedro 538, un Hyundai Atos de los viejos al que se lo debe todo.
Es un taxi viejito, obviamente ya, es dos modelo 2012, es un Atos. Fue el primer carro que yo compré y lo seguí sacando adelante y de ahí para acá ese carrito ha sido una bendición y no lo he querido vender. Y ahí lo seguimos teniendo. Y gracias a ese 538, hoy Taxi Chitaraque, que es una empresa con fuerza, que va para arriba.
¿Qué pasa el día que le toque chatarrizarlo?
Ay, Dios, yo no quiero ver ese día, porque yo creo que tiene todavía tiempo por delante. A mí, yo soy muy sensible, se me parte la voz porque salimos quebrados de un pueblo sin plata. Y gracias a ese taxi comenzamos a ver que hay progreso, que hay familia, que hay, gracias a ese taxi, hay con qué comer. Sentimentalmente lo voy a tener hasta que Dios me lo permita. Lo voy a tener ahí, lo voy a mantener, seguramente va a tener el motor más bonito que todos, va a tener el color siempre muy bien pintado, siempre va a tener lo mejor ese carro porque ese carro fue el que le dio a uno todo. Como no se puede conservar, porque para chatarrizar un vehículo toca espicharlo y toca matarlo, entonces va a ser muy doloroso el día que eso llegue. Esperemos que no sea pronto. Sí, pero sí es difícil. Ese carro ahí murió.
Y escuchando al sargento, viéndolo mientras se le quiebra la voz hablando del compañero de vida al que se lo debe todo y que se niega a chatarrizar, me quedo pensando en todas las trabas que hemos tenido hasta ahora para contar una historia de despedida, una historia sobre el fin de algo o de alguien, una historia de muerte o de cambio. Quizá esta historia no ha fluido como en un principio queríamos, porque más que una historia de aceptación del fin de un ciclo, es una historia, como lo dice el sargento, de agradecimiento. Creo que el sentimiento que nos queda a Francisco y a mí después de buscar por cielo y tierra el cierre de un ciclo es que esto no se trata de encontrar un final. Porque la experiencia del taxi no termina con la chatarrización. Ese no es el final de la relación que se ha construido con el que llaman amarillito de cariño. Porque la conexión con el taxi no es solo material, es social, emocional, casi que espiritual. Y de esos cambios hay aprendizajes y transformaciones. Es una relación que se regenera con el tiempo y que aunque en ocasiones las trayectorias de conductor y taxi se alejen por momentos, esa dinámica de andar por la ciudad durante horas recogiendo y dejando pasajeros es irreversible. Aquí no hay un gran duelo como en principio creíamos, porque este no es el final del camino. Es el comienzo de uno nuevo.
Ya volvemos.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTVC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtbcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Un taxi es sin duda mucho más que una simple herramienta de trabajo. Para un taxista, especialmente si se es dueño, claro, su carro se convierte en un integrante más de la familia, se convierte en amigo, en testigo de alegrías y de tristezas. La siguiente historia tiene algo que me parece fascinante. En ella se habla poco del taxi, casi nada, pero al mismo tiempo el taxi siempre, siempre está ahí presente. Es algo tan importante que ni siquiera resulta indispensable mencionarlo. Está ahí, punto. Sebastián Duque les cuenta.
¿Me tienes la chaqueta, por favor? ¿Tú tienes ropa en la casa, Esteban?
Sí, señora.
Para que saques esa ropa, miramos a ver qué tienes, qué no tienes. Te cambies, que estás como muy sucio.
Desde muy joven a Jenny le gustaron mucho, mucho los carros.
De hecho, cuando yo estaba muy niña, yo nunca, nunca pedí una muñeca. Mi teoría era de que a uno le daban una muñeca para enseñarlo a cuidar niños. Y yo decía que yo nunca iba a tener hijos, pero yo siempre pedía carros.
¿Qué hizo ayer en el colegio?
Adelantar.
¿Adelantar qué le dijeron de la guía que no había presentado?
Sin embargo, aquí vamos con su hijo Esteban. Estamos en su taxi.
¿Qué le dijo la profe?
Y según me partía, me falta solo decir que algo de la Biblia, mamá, que no sé.
¿Algo de la Biblia?
En principio, Jenny no pensaba en ser mamá. Ella iba a ser una de esas mujeres que viven en mundos repletos de hombres, de las que demuestran no solo que son capaces de hacer las mismas cosas que ellos, sino que las disfrutan de verdad. En su caso, ese era el mundo de la mecánica automotriz.
Es que a mí siempre me ha gustado todo el tema de maquinaria, de energía. Lo que pasa es que cuando yo tenía 13 años, mi papá cuidaba un parqueadero en la calle donde vivíamos. Él tenía un bus y yo una vez le dije a mi papá que me enseñara a manejar y él dijo que no. Pues mi papá ha sido un hombre machista.
Entonces Jenny buscó otra manera de aprender a manejar, alguien más que le enseñara.
Le decía a la gente del parqueadero, venga, ¿cómo se arranca este carro? Y ellos me decían, siéntese ahí, vean, esta es primera, esta es segunda, no sé qué, y así. Y un señor un día me dijo, cuando usted vaya en un bus, póngale cuidado siempre al motor. El motor siempre le va a pedir el cambio. Y cierto día mi papá le dijo al conductor, necesito que me corra al bus, era como media cuadra, necesito Joselín que me haga el favor y corra al bus. Entonces yo le dije a Joselín, venga Joselín, yo corro el bus. Entonces me dijo, no, pero tú, imagínese una culicagada de 11 años, que sí, venga a ver, deme las llaves. Y me fui, prendí el bus y lo corrí. Y Joselín estaba en la puerta de la casa cuando salió mi papá. Luego, Joselín, no, usted no está corriendo el bus. Dijo, no. Y entonces, ¿quién está corriendo el bus? Dijo, su hija. Ay, esta berrionda china, ¿quién le enseñó?
Así que Jenny comenzara a trabajar en algo relacionado con buses, motores y carros, era solo cuestión de tiempo. Estudió tecnología electromecánica en la Universidad Antonio Nariño aquí en Bogotá y antes de graduarse, a sus 28 años, ya había entrado a Transmilenio. Su trabajo era medir la vibración y la termografía de los buses. Y fue ahí, en una plataforma de una estación de Transmilenio, que su vida comenzó a cambiar.
Y empecé yo, entré al motor, puse los puntos de contacto y el mismo smog del vehículo se estaba metiendo y me estaba ahogando. Entonces yo salí con un genio impresionante porque no podía ni respirar, los ojos me lloriqueaban y todo eso. Cuando de un momento a otro vi que subió un tipo con un disfraz blanco dentro del bus. Y yo dije, este es un mecánico, uno de los tantos que vienen a fastidiarme en la vida, a echarme en los perros. Yo creo que hasta mujer e hijos tendrá el porquería y aquí viene a echarme los perros. A mí que ni me habla.
Pero la cosa no fue así.
Entonces él me habló y me dijo, el humo del carro te está afectando. deberías de buscar un operador y hacer mover el carro para donde no haya mucho aire, porque en ese sector de la ciudad sopla mucho aire. Y yo me puse a analizar, yo le dije, este loco tiene razón, claro, la posición del vehículo está haciendo que el humo se me entre, claro, yo me estoy afectando acá, pero yo no sabía que yo podía pedir un operador. Esa fue la primera vez que yo vi a John.
La primera de muchas. En general, Jenny y John empezaron a cruzarse mucho en el trabajo, en los buses. Al principio no se saludaban, después se saludaban. Luego John la invitaba a almorzar. Ella decía que no, hasta que un día dijo que sí. Se demoró en aceptar, pero cuando lo hizo es porque supo que entre ellos dos sí podía haber algo más. El mismo día que salieron a tomarse una cerveza se hicieron novios. Jenny se dio cuenta de que John no era un tipo casado y sin vergüenza, todo lo contrario. Era un tipo de 35 años que aún vivía con su mamá. Era alto, al menos más alto que ella. Era chistoso y, sobre todo, quería cuidar a Jenny para siempre.
Una que vaya a chatarrizar es para un amigo. Ay, ¿qué pasó, Dios? El choque fue fuerte porque se cayó el carro. Y si hay varias ambulancias, es
la por moto.
¿Es una moto?
Sí.
Desde el día en que Jenny conoció a John, han pasado 16 años. John ya no está. Jenny vive con sus dos hijas y su hijo Esteban.
Mire la que tengo tan bonita y a usted no se la regala. Mire, Esteban, mi manga. ¿Quién es él?
Vegeta.
¿Ah?
Vegeta.
¿Vegeta?
Vegeta.
¿Vegeta? El que le da trompadas en esas jetas. ¿Sí? ¿No? ¿Y qué hace Vegeta? ¿Lava la loza igual que usted?
Sí.
¿Se dedica a pelear?
Sí.
¿Qué hace? ¿Qué hace Vegeta?
Y en general, Jenny vive una vida normal. No precisamente la que se imaginó cuando era la niña que parqueaba buses a escondidas de su papá, ni cuando entró a trabajar con motores calientes y smog dañino para los pulmones.
El abuelito ya acaba de desayunar.
Ya no voy porque él dice no a Lucía. Yo no le agarro su hijo a esa niña.
Parece
si le van a dar a mí, no.
¿Qué le van a dar?
Le van a dar dos firmas y a mí.
Lo que pasa es que usted está celosa porque a Luisa le están dando regalos de
asistencia. No,
¿cierto?
¿Por qué la pelea? ¿Ah? No es que usted está grabando. Bueno, ¿y usted está grabando con qué fin es eso?
Lo que pasa es que Francisco está grabando la historia de nosotros porque él relata historias de los taxis. Y llevamos un año en esto.
Ah, todos los madrazos y todo lo que están echando aquí tienen que saberlo todo el mundo, ¿o qué? Ya cumplió. ¿Y ya cumplió 15 años? ¿Muestra de
hoy? Pero sí, una vida normal. Y sobre todo, una vida que formó con John.
Él era mi complemento. Y desde el primer momento yo sentí que él era mi complemento. Y yo lo primero que le dije a él, bueno, yo voy en serio. Si usted me la hace, me la paga. Así de sencillo, yo no le voy a soportar a usted infidelidades ni nada de eso. Me dijo, no, yo voy en serio. Y pues empezamos a salir, la relación funcionó bien, todo. Cuando menos pensé yo, ¿qué en embarazo?
Y a ver, aquí hay que hacer una pausa. ¿Recuerdan que Jenny dijo que no quería tener hijos? Pues eso cambió un tiempo antes de conocer a John, cuando le dijeron en el médico que no iba a poder tener hijos.
Cambié de opinión. Porque me dijeron que no podía. ¿Cómo que yo no puedo? ¡Yo puedo!
Así que cuando salió embarazada, ella estaba determinada a tener su hijo, con o sin John.
Y yo me estaba preparando para lo que viniera. Yo dije, no, si él no responde, yo sigo sola. Yo siempre he sido así, o sea, siempre me imagino lo peor. Pero cuando, claro, llegó la sorpresa del embarazo y él me dijo, no, yo voy a responder, pues ya todo cambió. Todo cambió.
John demostró que iba a estar ahí. Y de hecho, cuando Jenny quedó en embarazo, John le dijo que quería dejar su trabajo en Transmilenio para estar más presente, más pendiente de ella.
Él se iba a salir de trabajar allá donde estaba y veníamos cogidos de la mano y me dijo, ¿qué hacemos? Yo voy a renunciar, hay dos opciones, o me monto un taller donde quepan dos carritos o me compro un taxi, porque yo no quiero seguir trabajando. Entonces yo, a mí se me iluminó el bombillito y dije, no, si él monta el taller, pues yo voy a estar ahí, pero yo de mecánica sé, pero no, eso estar uno engrasado a toda hora, pero no es como lo mío. En cambio, si él compra el taxi, yo pues conducirlo puedo hacer y no me voy a perder en la ciudad.
Y así comenzó la aventura de Jenny y John con su taxi. El número de la placa le gustó mucho a John. Estaba convencido de que con ese número la buena suerte estaría de su lado.
No, al otro día me llamó. Me dijo, vida. Le dije, ¿qué? 013. Y le dije, 013. Y le dije, ¿qué? ¿Qué quiere decir 013? Me dijo, vamos a tener una suerte, me dijo. Yo a ese número le tengo un agüero.
Jenny fue a buscar el carro sola. Temblaba de miedo, como si nunca hubiese manejado un carro antes. Además, aún se perdía muchas partes de Bogotá. Pero después de recogerlo, salió con John a andar por la ciudad. Ella iba en el puesto del copiloto. No pasó mucho tiempo antes de sentir que ella, por supuesto, iba a ser capaz de trabajarlo incluso estando embarazada, y aunque no conociera del todo la ciudad. Si toda la vida había sido intrépida y segura, con John podía hacerlo más.
Entonces yo me sentía muy segura con él. Y él me decía, bueno, vamos a hacer esto, y yo listo, hagámosle. Y así empecé.
Durante un buen tiempo, John y Jenny se alternaron para conducir el taxi. Al principio las ganancias eran buenas y tenían tiempo para compartir juntos. Pasarse a conducir un amarillito fue de las mejores decisiones que pudieron tomar. Todo iba bien. Las cosas comenzaron a complicarse un poco más cuando nació su primera hija y luego su segunda hija. La plata rendía menos, era normal. Para ese momento, Jenny se encargaba de las niñas y de las labores de la casa y manejaba el taxi de 2 a 6 de la tarde. John, por su parte, lo conducía la mayor parte del tiempo.
La plata no alcanzaba. Entonces, claro. Es por más que él se esforzara, o sea, no alcanzábamos a veces a recoger la cuota.
Se les pasó por la cabeza que Jenny volviera a trabajar para tener un poquito más de plata, pero Jenny quedó embarazada una vez más, así que tuvo que esperar hasta un año después del nacimiento de Esteban para volver a trabajar. En ese tiempo, ellos pidieron mucha plata prestada. Era imposible sobrevivir sin esa ayuda. Solo hasta que Jenny entró a conducir buses en el Sistema Integrado de Transporte Público, las cosas se pusieron un poquito más livianas. Y Jenny y John seguían encontrándose, pero ahora en sus respectivas rutas. Él manejando taxi y ella los buses de Transmilenio.
Lo curioso era que nos encontrábamos en la ruta. Y él a veces llevaba una arepa con queso y me decía, ¿vas con gente? Le dije, sí. Y yo abría la puerta y él me pasaba la arepa, paraba el taxi, me pasaba la arepa y vete comiendo porque tú te vas y te demoras y no sé qué. Así. Bueno, y después nos encontrábamos en la casa. No, era un hogar muy bonito.
Echándole bebés. Apagado.
Las cosas no han sido fáciles desde que John no está. A Esteban le diagnosticaron leucemia o cáncer en la sangre, uno de los más mortales, después de que empezó a sentirse siempre muy cansado, bajito de ánimo. Fueron a urgencias y allí le dijeron a Jenny que su hijo tenía leucemia linfoblástica aguda.
¿Qué vas a comer? No va a comer nada. Ah, yo siempre vengo acá. Perdimos la cita a las 7. Y la de las 7:30 casi la pierdo otra vez, ¿no?
Por eso son todas estas citas médicas a las que tienen que ir.
4:30 ya está.
No, claro que ya venía tarde. Ya llegado como a las 7:05, 7:08.
Y no encuentro la autorización de eso. Ya toca la autorización. Ahorita le voy a pedir cita al médico para que me dé para los ojos, para odontología y para fonoaudiología. Señorita, tenemos cita a las 2 de la tarde. Ahorita vamos a ir a la casa. Vamos a ir a Colpensiones porque necesito hacer esa vuelta. Nos ponemos a trabajar un ratico. ¿Me acuerdas de ahorita solicitar cita, Esteban, para los dientes? Fonoaudiología. Y para los ojos, para que lo revisen los ojos y los dientes, ahorita con el médico oncología. ¿Listo?
En Relatos Amarillos conocemos a Jenny desde hace un par de años. Sabíamos que en algún momento teníamos que contar su historia, por lo que significa para ella su esposo, sus hijos y su taxi, y porque siempre estuvo ahí para nosotros. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con John?
Llegó y me dijo, vida, me duelen mucho las rodillas, el carro está afuera, si quiere ver, guárdalo. Él siempre nos traía buñuelo en la mañana. Yo no traje buñuelo porque es que me siento mal. Le dije, no, tranquilo, vida, no hay problema. Acuéstate, yo sigo.
En ese momento era junio de 2021. Hacía meses que John había decidido salir a trabajar, aunque tuviese un historial clínico de asma. Las deudas eran muy grandes como para tener el taxi parado, aunque en el mundo estuviese suelta una enfermedad que se volvió pandemia.
Y dijo, pues mañana amanezco mejor, pues yo salgo a trabajar. El otro día amaneció enfermo y empezó a tocarse la cabeza y dijo, Jenny, me duele hasta el pelo, yo tengo COVID.
Pasaron 1, 2 y 3 días. Pasó una semana. Ya casi llegaba el día que, no sé si ustedes recuerden, que era como una frontera, el día 10. Decían que si pasabas el día 10, ibas a estar fuera de peligro.
Al otro día, ya era el día 10, John empezó a enfermarse. Ya empezó que no podía respirar, se acostó, le dio fiebre y me decía, Jenny, no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya, no me deje solo. Y yo, pero ¿por qué? Entonces, no comía. Y yo me acosté al lado de él y dije, ¿qué pasó? Me dijo, lo que pasó fue que vi una sombra. Le dije, ¿blanca o negra? Dijo, negra. Y ahí empezó él a deteriorarse, a caer. Y el error más grande mío fue haberlo llevado a un hospital. John todavía se podía valer por sus propios medios, él entró caminando. Él tiene un pequeño asma que está invadiendo sus pulmones. Yo sabía que él era un riesgo de que se enfermara porque él era una persona que una rinitis impresionante, una alergia al polvo, alergia al frío, alergia al calor, o sea, a todo. La decisión no la tomé yo sola, la decisión la tomé con él, estando juntos, sentados en el taxi. Yo iba conduciendo, entré el carro al hospital, lo cuadré al lado de los carros de los doctores. Había acabado de llegar otra señora de COVID. A ella la entraron y a los 2 minutos nos dieron la noticia de que la señora había fallecido. El esposo estaba llorando y gritando que qué iba a hacer con sus hijos. Y yo, dejando a John ahí, era como desprendiendo una parte de mí, una parte de mi cuerpo. ¿Qué podía hacer yo sin quitárseme en la mente de que mis hijos estaban en el apartamento, que estaban solos y que yo tenía que volver? Ese día cuando yo entré al apartamento, yo me sentí tan sola. Cuando estábamos enfermos, yo estaba con él acostada, él llevaba por ahí 3 días, 4 días de COVID. Y la señora del apartamento de al frente lloraba. Porque el esposo había muerto, pero él había muerto en un accidente. La curiosidad mató al gato y yo me bajé a mirar el apartamento donde estaba la señora y la vi a ella con sus ojos rojos, su piel roja, destrozada, llena de lágrimas. Y yo me recosté en la pared de mi apartamento, en la ventana, y yo le decía a Dios, Dios mío, dale mucha fortaleza y mucha sabiduría a esa señora porque solamente tú sabes lo que siente ella. ¿Y sabe qué me respondió Dios? Prepárate. mi cuñado había comprado un celular y se lo habíamos hecho llegar a mi esposo. Yo había comprado unos gaitores, unas aguas, unas cobijas, se las había llevado. Y hasta el momento, las dos primeras noches él no había recibido nada. Él vino a recibir eso en la tercera noche. En la cuarta noche él me llama y me dice, vida, ¿tú cómo estás? Y le dije, no, yo ya estoy mejor. Y me dijo, a mí me van a entubar. La doctora me dice que estoy respirando muy rápido y me van a entubar. Le dije, vida, pero... O sea, que la última vez que tú y yo hablamos, me dijo, necesito que vengas por las cosas, que vengas por esas cobijas, por mi ropa y por el celular. Le dije, o sea, que la última vez que hablamos, y me dijo, sí, porque a mí me quitan todo, Jenny. Recoge esto y me dijo, chao. Fue la última vez. Tuvieron que pasar aproximadamente 10 días. Cuando me llaman a las 4 de la tarde y me dicen que él estaba muy mal, que tenía una saturación de 35% y que necesitaban un medicamento, empezamos a buscarlo. Yo llamé a mi mamá, le dije, háblese con el médico. Y el médico había dicho que después de que le aplicaran ese medicamento, tenían que esperar 8 horas. O él se salvaba o él moría. Eran las 11:30 de la noche y yo ya estaba profunda. Cuando me llama el médico y me da la noticia de que él había fallecido a las 11:15 de la noche. Y lloré en ese momento. Ni siquiera grité, yo lloré. Y Esteban se despertó y me dijo, mamá, ¿qué pasó? Y le dije, papi, su papá se fue para el cielo. Y la niña me decía, mamá, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué pasó? Y yo cogí mi chinito y me bajé para el otro piso. Y fui y abracé a mis hijos. Y le dije, vida, le dije, su papá se fue y nos dejó. Su papá se fue para el cielo.
Desde la muerte de John han pasado ya más de 2 años. Jenny aún conserva el taxi, exactamente el mismo taxi, de placa 013. El taxi que sigue utilizando para andar por la ciudad con su hijo y que alguna vez usó embarazada de su primera hija y sin saberse las rutas de esta ciudad. Lo maneja al menos 2 semanas al mes. Trabaja por ratos para una petrolera. Quiere comprarse una casa en Pacho, el pueblo en el que creció. De hecho, se lo prometió a sus hijas. Les gusta más que Bogotá.
A la 32, por allí salgo a Bosque de San Carlos. Vamos para Bosque de San Carlos. Y salimos adelante de Compensar.
Y aquí en estos audios se escucha con claridad que Jenny ya no es la misma, que tenía que pedirle a sus pasajeros que la guiaran porque no conocía muchas partes de Bogotá. Y el taxi, aunque es el mismo, ha cambiado también, sobre todo para ella.
A él se lo llevaron y yo le decía al carro, volteé a mirar el carro y le decía, hasta aquí fue el final de su papá, porque ya no lo vas a volver a ver más. Le decía al carro como si él me escuchara. Yo a ese carro le hablo y le hablo y le hablo.
Y a nosotros aquí en Relatos Amarillos nos gustaría quedarnos con la historia de Jenny y John a través de su taxi. Un carrito estrecho que fue escenario y testigo de sus vidas, de su unión, de sus momentos más íntimos y decisivos. Eso es lo que siempre hemos querido hacer en este show, de hecho, ser como ese taxi. Imaginarnos que por un segundo podemos estar ahí con la gente y que podemos ver y contar y tratar de entender un poquito más a nuestros personajes, de acercarnos a ellos y luego a ustedes que nos escuchan y traerles una historia genuina, un cuento lindo, un momento que nos haga pensar y que queramos compartir con ustedes. A Jenny le damos infinitas gracias porque por ella late este show estas historias. Y no exageramos cuando decimos que por personas como Jenny es que camina este país repleto de cuentos. Aquí seguiremos. Y a todos y a todas, muchas gracias.
Canto y siento las veces que cuántas veces él no estaba ahí, con tristezas, con alegrías. No estuvo luchando ahí porque no tenía como desayuno para los niños. Todo eso pensaba. Era vivir cuando yo iba sentada al lado de él con una cesárea. Yo le decía, no coja los huecos tan duros, y lo cogía del brazo y lo apretaba porque me dolía hasta las agallas. Y de cada apretón lo hacía doler a él. Y él era tan consciente de lo que me dolía que me llevaba como una flor en el carro. Era vivir eso. Era acordarme de eso.
Ya regresamos.
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play.
La historia de Jenny es sin duda inspiradora y dolorosa. Por la muerte del esposo, claro, pero también por otra razón. A Jenny la pandemia la privó de la oportunidad de tener un ritual de transición. A ella el ciclo que vivía se le esfumó sin mayor aviso. Ella se encontró repentinamente inmersa en uno nuevo, sin oportunidad de digerir lo sucedido. Este próximo relato, por el contrario, es todo lo opuesto. Se trata de una familia que se lanza de lleno a celebrar una tradición y le pone así punto final a una etapa de la vida para darle inicio a una nueva. Los dejo con María Alejandra Rojo.
Alexander Lancheros toda la vida quiso ser transportador.
Yo, el juego mío era jugar al bus. Sí, al bus. El cuento mío era que tener 2, 3 buses, que tener, decorarlos.
Desde los 5 años acompañaba a su papá en el bus.
Acá lo mío era, ahí fue donde yo aprendí a manejar plata, porque a los 6-7 años yo empecé a llorar, el que cobraba.
Se sentía grande e importante, así que para él fue natural irse metiendo en el transporte. Apenas le alcanzaron los pies en los pedales, empezó a manejar bus y luego se pasó al taxi. En total, lleva 24 años en el transporte con mucho orgullo. Claro, en todos esos años ha hecho otras cosas, como trabajar en publicidad o estudiar. Pero lo cierto es que el taxi y el bus siempre han estado ahí. No solo le han permitido manejar, que le encanta, sino que le ha permitido mantener a su familia ahora que es papá. Pero hace un año se empezó a sentir diferente.
Agarraba a andar como loco por todo lado. Pues como loco, no a toda velocidad ni nada, sino andar vacío.
Manejaba por la ciudad sin recoger pasajeros, con la sensación de querer escapar. Dejó de dormir, le dolían los músculos, estaba tenso y alcanzado de plata todo el tiempo.
Estaba tan alejado de todo.
De su familia principalmente.
Por estar en esta situación estaba absorto de lo que estaba pasando a mi alrededor.
Duró un tiempo así, hasta que le fue claro, el problema era el taxi. Trabajaba muchas horas, por lo que casi nunca veía a sus hijos Víctor Manuel y Miguel Ángel, ni apoyaba a su esposa Lucía como siempre había querido. Eso le generaba un gran dolor, como a la mayoría de papás que tienen que trabajar y dejar a sus hijos. Pero para Alex esto era un poco más complejo. Él sentía que estaba traicionando sus principios políticos. Aquí me tengo que detener para explicarme mejor. Desde muy joven, Alex ha sido un hombre con unas grandes convicciones, con un gran anhelo de transformar la realidad. Y lo ha hecho trabajando como activista en barrios populares, No me quiero extender en esto. El punto es que después de un tiempo de andar por las calles, llegó a una conclusión.
Primero es familia y a partir de familia tú construyes revolución. O sea, a partir de familia tú construyes sociedad.
Por eso empezó a sentir que en el taxi no podía cumplir con este gran propósito y que era hora de cerrar ese ciclo. Así que tomó una decisión: dejar el taxi. Primero tenía que encontrar una nueva forma de ingreso, por lo que siguió el ejemplo de unos primos y montó una droguería junto a Lucía, su pareja y mamá de sus hijos. La droguería quedaba a pocas cuadras de la casa. De esta forma podía estar pendiente de los niños. El plan era que Alex estuviera un año más en el taxi hasta que el nuevo negocio diera lo suficiente. Pero postergar la decisión ya tomada no era solo cuestión de estrategia. Había más razones que tal vez el propio Alex le costaba admitir. Aquí Lucía.
Esto fue una cuestión de que le daba miedo desprenderse del taxi. Uno, por la historia, ¿no? Dos, porque es un área, la zona de confort.
Salir de allí y empezar algo nuevo le generaba temor.
Mucho temor de meterme a la droguería, porque es que yo de droguería no sabía.
También le daba miedo decepcionar a su papá por dejar tirado el taxi que tenía en sociedad con él. Y por supuesto, dejar la tradición familiar. Pero al octavo mes, la droguería iba tan bien que Alex decidió hablar con su papá.
Mira, al fin, ¿qué va a hacer? Le dije, no, pues yo me voy para la droguería.
Y para sorpresa de Alex...
Yo, pues entonces hágale de una.
No le quedó de otra que adelantar la despedida.
Entonces ese día yo miraba el car, como que lo pensaba, porque pues era también como que siempre he tenido la visión de que el carro es como mi parcero, ¿sí? Mi...
Sí.
Con el que siempre estoy, estamos juntos y pensar que se lo entrego a otro y por más que sea Hugo, no lo va a tratar igual.
Consiguió que Hugo, un compañero de confianza, lo reemplazara.
Y nada, ya llegó Hugo, nos tomamos unos tintos ahí y saqué mis corotos. Muy poquitos, porque yo en el carro, como lo mantenía ordenado, yo no mantengo prácticamente nada.
Sacó una linterna y unas monedas.
Y ya.
Entregó las llaves.
Ya, y yo ya estaba decidido. O sea, yo dije, no, yo ya estoy jugado. Aquí ya no hay vuelta atrás. Sí. Esto ya estamos jugados. Esto toca es para adelante.
Y aunque esa despedida era definitiva, sintió que no estaba a la altura de esos 24 años en el transporte. Ni honraba la historia familiar.
Dejar la herramienta, dejar el amigo, el parcero, el confidente, porque pues en última fue el que tuvo que vivir todas esas
crisis
emocionales.
Necesitaba entonces un ritual más grande. Como cuando uno se va a vivir a otro país y la noche anterior de despedirse en el aeropuerto hace tremendo parrandón. Algo así quería Alex, una gran fiesta.
Y por eso era el cierre, o sea, por eso tocaba entregárselo como lo entregamos, como para mostrar ese agradecimiento que le tengo.
O sea, entregarlo a la Virgen.
Entregarlo a la Virgen y entregarlo a la vida.
Entregarlo a la vida con mucha alegría y lágrimas. Y la mejor forma de hacerlo era en el evento del año, el más esperado por los taxistas, la Virgen del Carmen. Una celebración en la que los carros son los protagonistas. Los adornan usualmente de blanco y azul, los colores de la Virgen, les ponen flores y serpentinas. La idea es que cada decoración sea muy particular y llamativa. Se hace una caravana en la que los carros pitan por horas hasta llegar al lugar de la fiesta. Se come lechona, se baila, se reza y se toma. Y se espera a la coronación del carro mejor decorado. Así que nos subimos al taxi de Alex y lo acompañamos a él y a su familia en este ritual de paso para decir...
Gracias, usted hasta acá me acompañó. Pero usted sigue produciendo y yo también. ¿Sí?
Todos en la familia empezaron a alistarse para la fiesta varias semanas antes. Revisaron diseños en internet, compraron algunas cosas y reciclaron materiales. La mayoría fueron botellas plásticas para hacer ángeles, que confeccionaron en el cuartito de atrás de la droguería. Esto lo hacían cada tarde cuando los niños llegaban del colegio.
Tú me ayudas con las cabecitas, Manuel, me ayuda con los ramos.
Sí, como mira. Si fueran muchos.
Estos tres ángeles están hacia acá, ¿cierto? Estos tres le vamos a pegar las alas, pero al contrario. Así mismo. ¿Listo?
No, la idea es que se te enreden los deditos y es que
ten en cuenta esto, mira.
¿Listo?
Así.
Ocho.
¿Listo?
Porque esto va a ser el cabello.
Espera que caliente la pistola.
Son tres ángeles que van pegados en el capó del carro. Son tres exactamente porque simbolizan los tres ciclos que ha vivido la familia. 5 años de la pareja sin hijos, 5 años con Manuel y 5 con Miguel Ángel. No es solo una fiesta para el carro, también lo es para el camino recorrido de toda la familia.
¿Cómo consideramos nosotros que puede ser esto? Transmitir una tradición, pero no transmitir una tradición ciega. Vamos a la Virgen del Carmen, ¿sí? Pero ¿qué hay detrás de la Virgen del Carmen? Entonces por eso aquí hay una narración.
Cada objeto, cada flor, cada color elegido representa algo. Aunque hay otro elemento que también los motiva a pensarse muy bien la decoración. Se trata de Miguelito. Resulta que esta no es la primera vez que Alex participa en la Virgen del Carmen. Por el contrario, lleva años haciéndolo. Pero desde que empezó en el taxi, se ha enfrentado a Miguelito, que casi siempre le ha ganado.
Con el 570 le gané a Miguelito en su tierra, en su hoja.
¿Siempre la competencia es con Miguel?
No. En su hoja. Él dice que me dieron el premio a mí porque pues que él era el sindicato, entonces que ellos, como eran patrocinadores, habían dicho que no.
Eso está en la sala.
Que no me había ganado.
Como este año la competencia no es en Suba, sino en Palo Quemado, un territorio neutro, Alex quiere volver a demostrar que puede ganarle a Miguelito.
Este año nosotros dijimos, vamos por más, ¿sí? La pelea es peleando. Y vamos a meterle más cosas, entonces metamos atrás otras cosas, entonces de hecho este año, no sé qué hicimos el boceto. Acá está.
Nos mostraron el boceto en donde armaron la estrategia para ganar. Era la narración de una historia contada en tres partes. Entonces, en el capó del taxi iban los arcángeles y un homenaje al papá de Alex, un dibujo de todos los carros que había tenido la familia. En esta parte hacían honor a sus raíces. En el techo iba una estatua de la Virgen con un arco de flores y mariposas. Esta parte representaba su devoción a esa figura que los había bendecido por tantos años. Y en la parte de atrás tenían planeado lo más espectacular.
Este cartel que Ale le va a poner en acetato donde dice: gracias Santísima Virgen, estamos diciendo bien el mensaje. Madre Santísima, le vamos a poner un mensaje de agradecimiento directamente a la Virgen por la cuestión de su intercesión en cada uno de estos procesos. Y va a ir elevada, suspendida, con bombas que van cargadas con él. Que al final, ya cuando nos vayamos a ir, cuando ya esté el proceso, las vamos a elevar porque ese va a ser nuestro mensaje de entrega al cielo.
Estamos hablando de un cartel con un mensaje divino que se va a elevar por los cielos. Esta tercera parte era una ofrenda para lo venidero. Francisco, mi compañero de investigación y yo quedamos atónitos.
El concurso fue contra 3 o 4.
Ajá.
¿Sí? Y éramos 60 carros. Este año vamos contra como 10 grupos. Y cada grupo va a llevar 5 o 6 carros muy bien decorados.
O sea, aumenta. Entonces, ¿y el año pasado qué puesto quedaron?
El año pasado quedamos de segundo, nos ganó un delito.
Sí. No. Oye, increíble ese jurado tan porquería que nos haya dado el premio, ¿no?
Sí.
Y la razón de nuestro asombro eran dos cosas. No solo la gran apuesta que hacían con el espectáculo de las bombas, sino uno, como dice Alex, el desafío era más grande porque había más competidores. Y dos, porque los jurados de los que habla Francisco somos nosotros. A ver, nosotros ya habíamos ido el año pasado a la celebración de la Virgen. Era un evento más pequeño y nos pidieron ser jurados y pues votamos por Miguelito, el eterno rival de Alex, y pues ganó. La cosa es que en ese momento no conocíamos a Alex y ahora no sabemos si él sabe y qué siente al respecto.
No, yo no, nosotros no. No, o sea, yo le reconozco a Miguelito porque hay una cuestión dentro del imaginario de la Virgen y eso hay que tenerlo claro, y es la grandeza.
ver el, claro, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea, sí, sí. Pero cuando ya tú conoces la historia,
se hace inevitable no desear que ellos, la familia de Alex, gane.
Pues quien entiende el cuerpo, nosotros decimos.
El día de la celebración llegamos a las 7 a.m. donde Alex, él, Lucía y los niños estaban despiertos desde las 5. Cuando llegamos tenían la Virgen ya montada en el techo y estaban decorando el arco que iba encima. Nos fueron mostrando todo lo que habían hecho y cómo algunas cosas no estaban funcionando.
Ay, entonces, ¿dónde están los globos de helio?
No funcionó el letrero.
No funcionó, pero ahorita lo pongo.
Es la inflaron.
Porque para mí ese era el espectáculo.
La inflaron fue a máquina y después un poquito
se
de
atrás,
de
se echó para atrás esa idea.
Ah, no, yo creo que realmente, ¿sabes qué fue? Que nos engañaron con la
inflada.
¿Con el helio?
Nos le metieron inflada y después un triciclo de helio, porque es que las que yo había inflado para la droguería a punta de pulmón todavía siguen vivas.
Lo cierto es que los estafaron y el helio duró solo unos minutos, así que colgaron el mensaje en el vidrio trasero y se dedicaron a inflar globos normales y a mantener la esperanza.
Víctor, es un hazme un familia. Espérate, a ver, una, dos, necesitamos tres más. Aquí.
Espero que hoy te ganemos a Miguel.
¿Quieres ganarla? ¿Te toca yo?
Sí.
Vamos a ver. ¿Qué tal?
Después de dos horas en la casa de Alex, salimos hacia el punto de encuentro para empezar la caravana.
Ya voy a arrancar. Vámonos.
Ya, llamen a Lucía.
Llama a tu mamá.
En el carro íbamos Alex, Lucía, los niños, la abuela y yo.
Siempre le coloca su lucecita y yo tengo que tener allá ¿cómo se llama? Un paquete de velas, de esas de colores, para que él le coloque cuando va. Porque él, su tradición es la Virgencita y le reza, te lo irá rezando, o sea, pidiéndole a la Virgen como un gran. O sea, eso es.
¡Don Rubén!
Cuando llegamos, nos recibieron los amigos de Alex.
¿Dónde estará mi padre? ¿Don David?
Había por lo menos 40 carros, pero entre todos esos resaltaban unos cuantos.
Uy, debe ser 395.
¿Dónde está?
¿Y ese quién es?
No sé, no lo. Ah, ese es el de.
El que tiene. Uy, está muy bien.
¡Ay! Mucha bomba.
¿Mucha bomba te gusta o no? ¿Sí?
Retrato con flores de la Virgen.
El carro que estaba viendo Miguel Ángel era el de su tocayo, Miguelito. Todos los empezamos a observar maravillados. Como dijo Miguel Ángel, en el techo tenía un cuadro, un retrato de la Virgen, hecho con rosas. Hagan de cuenta como una de las silletas que se hacen en Medellín para la Feria de las Flores. Encima tenía un arco de ramas y alrededor estaba cubierto por globos blancos y azules. Cientos de globos. Casi no tenía un espacio vacío. Al salir del punto de encuentro con los demás carros, arrancó la pitadera que nunca paró. El viaje fue un caos, no solo por el ruido, sino porque teníamos que andar a buen paso para no perdernos, esquivar el tráfico de la ciudad y llegar a tiempo a misa. Pero en medio de todo ese caos sucedió una de las escenas que nunca olvidaré. Era tal el ruido que no se entiende bien, pero vale la pena ponerles un pedacito de lo que pasó cuando el radio no prendió.
¿Cómo es Miguel?
Yo no sé, pero no me lo
ocurre. Miguel sí se la sabe, completa. Nosotros se seguimos. Ahí, falta de un, dos, tres.
Yo estaba en el asiento de atrás. Los niños se habían pasado al puesto del copiloto donde estaba Lucía. Estaban abrazados a la mamá mientras cantaban esta canción que se aprendieron apenas empezaron a hablar.
¿Qué tal?
Son estos momentos en los que todo vale la pena. O más bien, podríamos decir que todo lo que vivimos es para llegar a estos momentos, tan pasajeros, pero de tanta intimidad y gozo. Cerca del mediodía, llegamos hambrientos y acalorados a Palo Quemado, una plaza de mercado en el centro de Bogotá. En el parqueadero habían instalado una gran tarima y música.
Pero estamos por acá o por allá.
Llegamos justo a tiempo a misa. Para Alex, el ritual se completaba así, con su familia y amigos reunidos, adornando el carro y lo más importante.
Es lo que la ofrenda, la promesa. La promesa fue entregarle el carro a la Virgen.
Pero todavía faltaba algo, la premiación al carro mejor decorado. El último encuentro entre Alex y Miguelito para cerrar ese ciclo como taxista, para llevarse la gran victoria a su casa y unos muy buenos premios.
Puesto número 3.
Puesto número 3 que se va a llevar 150 mil pesos y 2 bonos del centro comercial Neos Moda, o sea, un valor de 100 mil pesos, en total 200 mil pesos.
El segundo lugar se llevaba 150 mil pesos y 4 bonos de ropa, pero el primer lugar se llevaba 1 millón de pesos. Hasta el momento habíamos identificado un par de posibles rivales, un carro con un gran arco de globos morados, otro con la Virgen adornada más grande de todas y el de Miguelito. Había llegado la hora.
Así que mucha atención. El carro ganó, obviamente, por su creatividad. Placa número WTQ198. ¿Está aquí? WTQ198.
Apareció tercer lugar. Aplauso fuerte. Vamos.
No era la placa de Alex. El premio fue para el de la Virgen Gigante. Todavía teníamos chance, todos estábamos con la mirada fija en la tarima, Alex cargaba a Miguel Ángel y Lucía estaba agarrada de la mano con Víctor Manuel.
¡Listo! Y vamos, segundo puesto.
¡Memoria!
La placa FVL676. ¡FVL676! ¿Dónde está? ¡Corre, corre!
Con la familia y todo eso.
Alex y su familia gritaron y salieron corriendo hacia la tarima. La verdad es que perdieron. Quedaron en segundo lugar y Miguelito ganó otra vez. Pero a la familia no le importó y celebraron como si hubieran ganado.
¡Felicitaciones! ¿Cómo te sientes los ganadores?
¡Feliz, feliz!
Aunque hubieran perdido ante un gran rival, para nosotros, ellos eran los ganadores.
No sé, chévere que se ganaron. Cuatro bonos de Neos Centro Comercial.
Al día siguiente se despertaron de nuevo a las 5 a.m. Alistaron niños para el colegio y abrir la droguería. Se despertaron con la satisfacción de haber cerrado un ciclo y haber dejado algo a los demás. Se despertaron con la satisfacción de vivir como se lo habían propuesto hace años.
Salí.
Hola.
Hola, pa.
Hola, pa.
¿Cómo vas?
Bien.
¿Y eso?
Lo que hicimos en antes.
¿Y ese ratón?
Lo voy a hacer un mecanismo.
¿Para que corra?
Lo voy a poner uno de los carros acá y voy a hacer un control remoto.
Carro control remoto con forma de ratón. ¿Pero sería un taxi ratón?
Solo queda una cosa pendiente.
Yo estoy un poco nerviosa porque yo quiero preguntarte si tú sabes quiénes fueron los jurados del año pasado.
¿Ah? Sí, unos. Algunos. Sí, porque nosotros organizamos, nosotros estábamos dentro de los que estaban haciendo la... Ajá. O sea, pues a mí no me metieron dentro de los organizadores de allá, del evento como tal, porque pues iba a concursar, sí. Pero sí, claro que sí. Estaban entre esos ustedes.
Ay, sí, nosotros estábamos cargando con eso desde la vez pasada. Claro, cuando nosotros como que... empezamos a escucharlos todo, como el mensaje que había detrás. Y nosotros coronamos a Miguelito el año pasado. Mm. Entonces este año, pues claro, haciéndoles pues mucha fuerza. Y yo tenía que hacer esa confesión porque no estábamos seguros que ustedes supieran.
Pues es que primero, de Miguelito que gane, pues no tengo problema porque sé que le mete y yo sé que le metió. Sí, uno sabe más o menos cuánto le metió a eso y hay que reconocerle que sí, que él tiene esto. También sé la intención de Miguelito, no me molesta. Y lo que yo les decía la vez pasada de lo del jurado, la elección, sí, y es que a partir de lo que tú supones, de lo que tú ves, y otra cosa es que lo juzgues a partir de lo que tú conoces.
Y sí, después de estos años, estamos seguros que en cada taxi hay una historia. Y esa historia ha merecido ser contada. Listo. Listo.
¿Cómo rematar este episodio? Estamos cerrando ciclos. ¿Cómo cerramos este? Creo que este es el momento de cerrarlo.
Yo ya sé.
A ver, dale.
Ya sé. O sea, cuando uno está en cumpleaños o algo así, como en el cumpleaños número 70 del papá, ¿qué es lo que pasa? Se para el hermano mayor y dice un brindis.
Unas palabras.
Yo creo que alguien debería hacer un brindis.
Nosotros fuimos el primer medio que nos dedicamos 100% a ellos. Que ellos nunca habían tenido a un medio que se preocupara por sus historias.
No sé si ustedes lo sepan, pero Francisco y Daniel, para conseguir nuestras primeras historias en plena pandemia.
No, porque fueron uno o dos que...
Se iban a los centros comerciales y terminales de transporte a hablar con los taxistas que se estacionaban allí durante largas, largas horas, esperando a algún pasajero.
Ahora todo está como más fluido, ¿no?
Si te das cuenta, a uno le sale una historia por semana.
Cierto.
Ahorita estoy trabajando, sábados felices, ovnis...
Les explicaban que un podcast que nadie conocía, porque aún no existía, se dedicaría a contar sus historias. A ellos, los taxistas, mil gracias por confiar. Y a nuestros seguidores, una promesa. Continuaremos trayéndoles relatos íntimos y extraordinarios de ese grupo de gente común y corriente a quienes por azares del destino les tocó compartir en pleno siglo XXI un pedacito de planeta llamado Colombia. Nuestro próximo episodio, Contacto.
Mami, es que se me perdió la media. Sí, son los duendes. Hacía siempre asociaba las cosas a los duendes, entonces pues como que era curioso. Y ya cuando yo le dije, mami, no, en serio, yo estoy de verdad teniendo entonces un problema de enfoque o de concentración, porque se me están perdiendo las cosas todos los días. Y ahí fue cuando ella se sentó y me dijo, mira, son los duendes, son seres que no se te van a presentar físicamente, muy seguramente no, pero vas a sentir, ellos van a hacer que tú sientas su presencia porque quieren hacerte entender que ellos están ya aquí para ti.
Va estar bueno. Bueno, bueno, no se lo pierdan.
Porque llora María Alejandra.
No, yo no lloré, no he llorado. No, ahorita estaba pensando que con eso de la familiaridad, como que yo creo que una de las cosas que permitió la virtualidad o que ha permitido es que como uno está en su casa, termina siendo muy familiar de otras, o sea, de la gente que tiene cerca. Entonces, es como, pues sí, yo nunca he escuchado al hermano de Dani, pero sé que llegó del colegio, sé de Lola y la mamá de Francisco, Lola la gata, Talía aparece con los niños a veces, y a mí eso, pues me da como un espacio de intimidad y de... Es como de ponerse, yo creo que es un poco inevitable, es ponerse uno como es, no es como en otros trabajos que como que uno llega un poco
sabemos
con un disfraz.
Sabemos de qué marcas tu nevera.
Cuando está el señor del gas, supuestamente, haciendo arreglos. He escuchado unos ruidos todos raros y, María, ¿pero qué están haciendo? No, están arreglando la llave del gas, una revisión que toca cada 8 días, pero ¿qué es esta cosa?
Pues es verdad, es una escena real.
Sí, sí. Pero tú estabas, ¿no?
Entonces sí. Es real, Juan, sabe que estaba el señor del gas, Daniel.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.